El libro se llama Pensar el kirchnerismo, pero el nombre real es Lo que se hizo, lo que falta y lo que viene. Es un libro mirando hacia adelante. Como toda revisión histórica tiene sentido, ¿no? Decía Borges, todos los hoy están llenos de ayeres, pero también el futuro está lleno de hoy. La manera que nosotros tengamos de mirar el pasado es como nosotros estamos viendo el presente y cómo proyectamos hacia el futuro. Entonces, el planteo central del libro, que fue un libro que llevó mucho tiempo a hacer, porque para que escribieran ahí Horacio González, Mempo Giardinelli, Tayana, Mercedes Marcó del Pon, Eduardo Borkin, Rubier, bueno, todos los que, Juan Carlos Tedesco, ministro de Educación, que pudieran escribir ahí, lleva tiempo para poder combinar todas esas voluntades. Así que fue un libro que se pensó, yo diría, el 11 de diciembre del 2015 y que recién pudo ver la luz sobre fin del año pasado cuando cumplió un año Macri en el gobierno. Y lo que intenta es fundamentalmente hacer un análisis de las cuestiones trascendentales que nosotros hemos logrado transformar. Y lo que simplemente voy a señalar es que comienza con un artículo escrito por mí que analiza la cuestión de América Latina, porque la tesis que subyace es que es imposible hablar de Argentina sin hablar de América Latina. Hay mucha discusión, yo soy sociólogo, hay gente que viene de otras orientaciones, respecto a si son más las similitudes o las diferencias que tenemos con el resto de países de América Latina. Pero está claro que las últimas décadas marcan que no hay procesos para un solo país. Digo esto pensando en el futuro. No hay procesos para un solo país. Todos los países de América Latina vivimos el proceso después de la Segunda Guerra Mundial de industrialización, de sustitución de importaciones con intensidades diversas. Todos vivimos en los 70 procesos de liberación trunco, empezando por el chileno, pero prácticamente todos los países de América Latina tuvieron procesos muy breves, como fue el nuestro a partir del 73, que rápidamente quedaron truncos, y todos tuvimos dictaduras. Hubo un momento en que solamente Venezuela y Costa Rica no tuvieron dictadura en América Latina. Así que el proyecto norteamericano para la región fue un proyecto claramente continental. Todos los países de América Latina, todos recuperamos la democracia más o menos al mismo tiempo, en 3, 4, 5 años. Todos los países de América Latina tuvimos democracias débiles, todavía custodiadas por los militares. Quizás la intensidad máxima fue la de Pinochet, que siguió siendo senador y condicionó el futuro gobierno. La intensidad mediana fue la Argentina con los juicios y demás, y que después, punto final, obediencia debida. Pero hubo distintas intensidades, pero todos volvimos a democracias débiles. Y sobre esas democracias débiles, en todos los países de América Latina, se instaló el consenso de Washington y todos tuvimos las mismas políticas neoliberales y podemos mirar como todos privatizamos al mismo tiempo, todos dijimos que el Estado no servía al mismo tiempo y todos generamos la misma política de no solo de que los países decrecieron, sino que también fueron más injustos. Por eso el artículo que escribo yo se llama El casillero vacío. En los años 70, para los que hicieron sociología o historia, en los años 60, 70, 80, la CEPAL hizo un gráfico que mostró que en América Latina había un casillero vacío dividiendo en cuatro. Había países que crecían, países que no crecían. Pero no había ningún país que creciera y destruyera al mismo tiempo. Y eso lo llamó el casillero vacío. Yo hice el mismo cuadro para los 90. Y en los 90 en realidad había dos casilleros vacíos. No había ningún país que distribuyera mejor. Y todos los países que tuvieron de las políticas neoliberales, todos terminaron en crisis. Y la mayor parte de ellos tuvo gobiernos que salieron de las crisis inesperados. Es verdad que está el caso de Brasil, donde Lula perdió tres veces antes, pero todo el mundo pensaba que iba a perder para siempre. Es verdad que está el caso de Frente Amplio, que había perdido muchas veces. Sin embargo, el movimiento, nadie hubiera imaginado que un obrero iba a ser presidente de Brasil, ni que un indígena iba a ser presidente de Bolivia, ni Correa, que había sido ministro, no, ni siquiera se dedicaba a la política, o Lugo, un cura al que lo llamaron en diciembre y a mitad de año asumió como presidente, nunca se había dedicado a la política, porque la crisis neoliberal fue tan profunda que nos pasó como a nosotros, con el 22% Néstor Kirchner, de forma totalmente inesperada, y por eso filtró, por esa fisurita del sistema, filtró Néstor y pudo asumir el gobierno. Es decir, que todos los países prácticamente tuvieron gobiernos progresistas, ¿no? Y uno mira, todavía muchos de ellos, tenemos dentro de 2 semanas las elecciones en Ecuador, uno mira que muchos de ellos todavía permanecen y siguen en esa pelea. Y es muy importante que así fuera. Así que, en primer lugar, la cuestión es colocar, porque para lo que viene también esta mirada latinoamericana es fundamental. Sobre esa base, cada autor analizó qué cosas se hicieron y qué cosas faltan. Las que se hicieron, en realidad, compañeras y compañeros, las conocemos todos. Y estamos tan enamorados que las repetimos una y otra vez. Y le taladramos el cerebro a todo el mundo con las cosas que hicimos y tenemos toda la justicia para hacerlo, porque son cosas maravillosas que en la Argentina jamás se habían hecho, por lo menos del 55 en adelante, no la habíamos hecho. Lo cierto es que por eso nos votaron. Por eso votó el 45% a Cristina la primera vez y el 54% la segunda. Así que son cosas que el pueblo valora y las premió con el voto. Nunca hubo una diferencia tan marcada entre el primero y el segundo como la hubo en el 2011, donde hubo más de 30 puntos entre el primero y el segundo. Así que está claro el apoyo del pueblo a esa medida. La cuestión es qué sigue. Entonces, lo que pretende el libro, que en realidad es lo que pretendemos con Agustín y con muchos otros compañeros discutir, es que veamos en profundidad todos los avances, valoremos en profundidad todos los avances, reivindiquemos el liderazgo de Néstor y Cristina por todas las cosas que se hicieron, pero para discutir el futuro, digamos, qué es lo que falta. Y entonces, qué mejor que los propios protagonistas, qué mejor que Tayana diga, bueno, la verdad que en integración latinoamericana hicimos un montón. Nunca se hizo tanto en integración latinoamericana. Creamos la UNASUR, fortalecimos el MERCOSUR, creamos la CELAC, hicimos todo eso. Pero mismo Jorge dice, pero si miramos el comercio, sobre fin de la década teníamos el mismo comercio interregional que al principio. Si esperábamos el Banco del Sur, que se firmó el 10 de diciembre del 2007, se firmó el Banco Sur, nunca existió, nunca hubo una forma de financiamiento propio y nunca pusimos todos nuestros fondos, lo seguimos teniendo en los países centrales, nunca lo pusimos en un banco nuestro para financiar el desarrollo de nuestros países. Uno le escucha a Mercedes, o lee a Mercedes en este caso, dice, bueno, las cosas que hicimos en la economía son enormes. Para que ustedes tengan una idea, la industrialización de América Latina fue más o menos el 20% en la década. Argentina creció la industria el 93%. Fue enorme. Pero llegó un momento donde no tuvimos dólares para seguir creciendo la industria. Seguimos dependiendo de los productos primarios. Bueno, ¿cómo discutimos este tema y cómo avanzamos? Uno dice Eduardo Josán, y Eduardo Josán me escribe sobre el tema de derechos humanos. Bueno, un hombre que estuvo casi una década preso, director del Haroldo Conti, gestor de las políticas de derechos humanos, él reivindica, como ninguno, todo lo que se hizo en memoria, verdad y justicia, pero después dice, ¿qué hicimos con la fuerza de seguridad? Hicimos todo lo que se habla, resolvimos el tema de la fuerza de seguridad. ¿Qué hicimos con las cárceles? Resolvimos el tema de las cárceles o los lugares de encierro. Entonces, cada autor, ¿no? Y en este sentido, algunos más críticos como Mempo, pero otros realmente que tienen una mirada enorme, Horacio González, respecto del tema cultural. ¿Quién puede escribir con más autoridad que Horacio González sobre la cultura argentina? Y es lo que él hace. Marta Novik, la viceministra de Trabajo, ¿no? Planteando todo lo que hemos avanzado en la creación de puestos de trabajo, pero todavía nos había quedado un 33% de trabajo no registrado. ¿No? Y es verdad que cuando uno pierde por 1,5%, uno va a la estrategia electoral, porque si hubiéramos acertado en la estrategia electoral, hoy estaríamos en otras condiciones. Sin embargo, sin lugar a duda, estos temas estructurales seguramente juegan un papel. Bueno, Mempo analiza el tema de los números, de las estadísticas que subestimamos y el tema de la transparencia que también subestimamos. ¿No? Nicolás Trotta analiza el tema de cómo avanzamos en el Estado. Nunca hubo un Estado tan responsable de toda la distribución de los recursos y tan responsable por los más humildes, pero no discutimos el tema del federalismo de fondo. Después de 12 años no resolvimos, por ejemplo, el tema de la coparticipación y el tema de las economías regionales. Entonces, ¿para qué uno mira para atrás? ¿O cuál es la base de ver eso? No es como para las monjas esas de Entre Ríos que se pegaban en la espalda con el ácido, ¿no? Uno mira para atrás para saber qué es lo que adeudamos hacia adelante. Porque ahora cuando vamos a discutir el 2017, vamos a discutir cuáles son las propuestas negativas de Macri, qué es lo que ha hecho durante todo este desastre, pero no automáticamente la gente que está en contra de Macri viene hacia nosotros, porque hay una campaña enorme. Entonces, aparte de la discusión sobre las propuestas y las cosas tremendas que ha hecho Macri durante todo este año, que no hay ningún indicador positivo, está qué es lo que proponemos nosotros como alternativa. Y para proponer significa que hay cosas que no están, que tienen que estar en el futuro. Si pensamos que hicimos todo, no tenemos nada para proponer el futuro. Entonces se trata justamente de eso, de discutir, estamos a tiempo para hacerlo, de debatir en profundidad cuáles son los elementos que nosotros hemos avanzado. ¿Por qué? Realmente, yo que nací en el 55, cada gobierno después del 55 dejó el país un poquito peor que lo encontró. No hay ninguno que uno diga, los indicadores cuando se fueron eran mejores que cuando entraron. El primero es el kirchnerismo. Podemos discutir si un poquito más, un poquito menos, pero realmente a lo que nos ocurrió en el 2013 en adelante me parece que no hay discusión respecto de la mejora. Y quiero terminar para abrir el debate con dos o tres cuestiones que me parecen fundamentales. Uno, que en realidad es una libre interpretación del artículo de Ricardo Rubier, porque no es que él dice eso, pero da lugar para decir eso, que es sobre el tipo de liderazgo de Néstor y de Cristina y qué es lo que se está discutiendo hoy. Hay dos tipos de liderazgo, uno el que intenta hacer Macri. ¿Cómo es el de Macri? Macri hace una encuesta, ¿sí? Dice, ¿qué piensa la gente de los inmigrantes? Y al otro día hace eso, ¿no? Como sabe bien Agustín, cuando nosotros votamos matrimonio igualitario, la mayor parte de la gente, y hay que decirlo, y de los diputados y de los senadores, estaban en contra del matrimonio igualitario. Al otro día que lo votamos, y que Cristina dice, yo me levanté al otro día con los mismos derechos, si estos tienen más derechos, después hicimos identidad de género, que es mucho más fuerte que matrimonio igualitario, y nadie se animó a votar en contra, porque tuvo un consenso enorme. Cuando asumen esto en el 2003, con ese 22%, acuérdense que una semana antes estábamos sufriendo porque podíamos tener una segunda vuelta entre Carlos Saúl y López Murphy. Y con de escuela no había una agenda de derechos humanos, no había una agenda de saldar la deuda. Acuérdense que de la Rúa había venido a decir, qué lindo es dar buenas noticias, nos hemos endeudado, de verdad. Así que fue contra la agenda pública, no había una agenda de no reprimir, estaba la ciudad tomada y reiteraba Néstor, esto se resuelve con trabajo y no con represión. Fue Néstor el que cambió la agenda cuando pone nuevamente Cristina la agenda de que el Estado se hace cargo de los resortes fundamentales de la economía, todavía la gente creía en las privatizaciones. Hoy, el otro día Pañi en una nota en La Nación dice, bueno, acá lo difícil para privatizar es que el 65% dice que está bien que sean del Estado. Si cambiamos la cultura. Y hubo hechos, hubo gestos. Cuando alguien dice, ¿por qué Macri cambia lo del 2 de abril? ¿Por qué Macri cambia lo del 24 de marzo? ¿Por qué sacan las Malvinas del mapa, aunque sea inconsciente o consciente? ¿Por qué están esos gestos, esos hechos? ¿Por qué sale este tipo a decir que no son 30.000, sino que son 7.000, 8.000? Son gestos, porque eso estuvo cuando Néstor, porque son los gestos son los que marcan hitos en la historia. Cuando Néstor decide el 26 de mayo ir a Entre Ríos y el primer tema es resolver el conflicto docente, ponen en el centro a los trabajadores y a la educación. Eso marca un hito en la historia argentina. Yo contaba el otro día en la provincia de Buenos Aires, algo que nunca lo había contado públicamente, pero que cuando en el 2007 ya nos estamos yendo, iba a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, estábamos discutiendo el aumento salarial y habíamos resuelto todo el país menos la provincia de Buenos Aires. Y entonces era viernes y no lo habíamos resuelto y las clases empezaban el lunes. Y era muy grave que no empiecen las clases porque iba a ser claramente el ministro, que a su vez iba a ser candidato, estaba en un problema. Entonces Néstor me dice, Randazzo era ministro de Interior de Felipe Solá en aquel momento, anda con Randazzo y resolvelo. Entonces fuimos, nos sentamos en los gremios y lo resolvimos, que el viernes a las 7 de la tarde dice, al otro día va a haber clase. Yo contento, feliz, me fui a dormir tan contento esa noche de haberlo resuelto. Y cuando me levanto a la mañana, por supuesto el titular de Clarín no es, hay clase en la provincia, es renuncia el ministro de Economía de la provincia, que era Otero, en aquel momento, porque no se lo consultó para hacer el acuerdo salarial. Entonces toda esa alegría se me transformó en que Néstor me mata. Entonces yo llego a casa de gobierno, tipo 8 de la mañana, a verlo a Néstor, dispuesto a que decía, bueno, ¿cómo no acordaste con ellos? Bueno, pero lo importante era acordar con el sindicato y demás. Y lejos de matarme, Néstor me ve, viene corriendo, cosa que Néstor solía hacer a veces, y me abraza. Y le digo, mira, yo pensé que me ibas a matar porque renunció. No, tenemos dos triunfos. Y eso va a quedar para la historia. Primero, empezamos las clases. Y dice, segundo, este país es el país donde los ministros de Economía están a los ministros de Educación. Entonces, el primer ministro de Educación que es un ministro de Economía. Hay... como Cristina, Néstor, hay esos hitos que marcan estas cuestiones que hace Macri, es para cambiar, necesita cambiar la cultura, no es que se equivocan. Nadie crea que hay que cambiar y que necesita generar hitos en la cultura que lo cambien. El tema de los militares no es un tema menor, bueno, Agustín lo conoce bien, nosotros cuando 9 de julio del 2003 habíamos asumido hace pocos días, y vamos, creo que a Campo de Mayo, recuerden, el discurso, el famoso discurso de Néstor frente a los militares, donde dice que era un ejército sanmartiniano, un ejército que no, caiga, claro, es exactamente eso. Y los militares rompen fila, y había miles, estábamos Néstor y 10 que éramos del gabinete, los únicos civiles, y ahí había miles, no sé, yo no había hecho ni la colimba, así que veía eso y ya para mí era... Y entonces, cuando veo eso, digo, uy, ¿cómo salimos de acá? Pero para colmo, en lugar de Néstor preocuparse por eso, vio eso y empezó a decirle, no les tengo miedo. No, primero dijo, no les tenemos miedo. Porque no... Y yo tenía que decirle atrás, habla por vos, porque yo acá, en cualquier momento. Ahora, a los 10 días, Néstor fue y bajó el cuadro. El hecho que quedó no fue, porque si no hubiera quedado el rompimiento de filas y la desobediencia al comandante en jefe, porque fue una desobediencia, ahí fue el comandante en jefe y le ordenó. No, ¿cómo se llamaba? Bendini. Que baje el cuadro, porque él lo podría haber dicho por teléfono, no sé, podría haber dado la orden, podría haber escrito. Pero ese gesto de la civilidad, ese gesto de la democracia, fue un gesto que quedó para siempre. Ellos están intentando hacer... esto, en este nuevo liderazgo que tienen, generar marcas que vayan claramente de derecho. No se equivocan en nada, lo de Centurión no es una equivocación, es claramente empezar a reivindicar aquello que nosotros hemos avanzado. Este es uno de los temas que me parece fundamentales y tiene que ver con el liderazgo de estas cuestiones, porque fue al otro día, como relataba recién Agustín de la 125, que cualquiera hubiera retrocedido, no se puede seguir avanzando, bueno... ¿Se acuerdan que decían, bueno, si íbamos a dejar el gobierno a fin de año, cómo nos íbamos? Y ahí fueron las principales medidas. Y eso transformó la situación de dificultad que teníamos en el 54%. Y ese fin de semana vino Néstor a la asamblea de carta abierta en el Parque Lezama. Perdón, eso fue después de la pérdida de las elecciones del 2009. Va él y tiene el gesto de pararse y señalar eso. Insisto, esta es la primera cuestión que quiero señalar, esta cuestión de liderazgo que es fundamental en un cambio por el otro. Recomiendo mucho, y voy terminando, recomiendo mucho un artículo de hoy de Página 12 de CISEC. Largo el artículo, no se puede dejar de leer, y es algo que el otro día se lo escuché también a Agustín, que lo venimos diciendo los dos a dúo, pero... en lugares separados, que es la cuestión, él plantea por qué pierde Hillary, él plantea qué es lo que significa Trump para el mundo, pero él plantea, dice, la conclusión de por qué pierde Hillary, porque claramente Trump logra hegemonizar la oposición al establishment. Y dice, nosotros lo que tendríamos que haber hecho lo está pensando para Europa y para la socialdemocracia que se vendió y hoy es esa izquierda liberal que tiene contenido cultural progresista y tiene contenido económico neoliberal. Entonces él critica eso, dice, nosotros para la próxima elección tenemos que, la forma de ganar es yendo con Sanders contra Trump. Es decir, que la alternativa al establishment no la tenga la derecha, que la alternativa al establishment la tengamos nosotros, las fuerzas progresistas transformadoras, para nosotros nacionales y populares. Por eso el tema de la identidad para el futuro es muy importante, y por eso recuperar la identidad del kirchnerismo, sostener la identidad del kirchnerismo, que tiene que ver con el liderazgo de Cristina, para nosotros es muy importante. Y como señalaba Agustín recién, sin lugar a duda la identidad tiene que ir acompañada de apertura. Si la identidad es que si nosotros nos acercamos, como vemos que muchos compañeros plantean, acercarse a las posiciones de Macri, porque uno ve que la opinión pública, si nosotros vamos a discutir la hegemonía en el campo de la hegemonía de Macri, nosotros perdimos antes de empezar, porque para eso votamos Macri, ¿no? Eso lo plantea García Linera muy bien cuando analiza por qué Evo saca el 64% de los votos en la elección anterior. Dice, porque todos vinieron a discutir en el campo nuestro, nosotros tuvimos la hegemonía del eje de discusión. Y nosotros no tenemos que abandonar cuál es nuestro eje de la discusión, que tiene que ver con soberanía, justicia social y seguramente independencia económica. Son los temas que siguen estando como centrales, un país que crezca y que distribuya. Y termino citando a García Linera, que la verdad que es un intelectual, él es un sociólogo, vicepresidente y compañero de Evo, vino a la Facultad de Ciencias Sociales hace poco tiempo, el año pasado tuve la oportunidad de estar con él ahí, y después me pidió que lo acompañe a Santiago del Estero a presentarlo cuando se le dieron el doctorado, y él en los dos lugares plantea un discurso que es autocrítica, ¿no? Y plantea los cinco temas, está publicado, los cinco temas en los cuales no estuvimos a la altura, viendo por qué perdió Evo la última elección. Él dice, son estos temas, pero yo no voy a plantear esos temas, que son muy parecidos a los nuestros, sino que voy a plantear cómo termina. Y él termina reivindicando la idea del proyecto transformador, diciendo, no existe en el mundo un proyecto transformador que sea lineal. Los proyectos transformadores tienen momentos de avance y tienen momentos de repliegue, y él dice, estamos en América Latina en un momento de repliegue. Pero dice, las transformaciones vienen en olas, y siempre hay otra ola. Y uno sabe que no sabe cuánto tiempo va a pasar, pero que esa ola va a venir, seguro que va a venir. La ola popular, la ola nacional y popular, la ola nuevamente de transformaciones progresistas, va a venir en América Latina, a pesar de la ofensiva de Brasil, de la situación de Argentina, de cómo lo estamos sufriendo en América Latina, esa ola, sin lugar a duda, va a venir. Lo que dice García Linera, y me parece importante para nosotros, es que para que venga esa ola, nosotros no tenemos que ser surfistas. No tenemos que estar con la tabla debajo del brazo esperando que venga la ola. La posibilidad de que la ola venga cuanto antes, porque es el pueblo el que la está sufriendo, la posibilidad de que la ola cubra más, que sea más alta, que sea más fuerte, que avance mucho más que esta ola que hemos tenido en esta década, que fue tan importante, depende que nosotros agitemos. Esa ola viene de la agitación de la militancia, viene de la agitación del trabajo de todos los días. Ese es el humilde aporte que presenta este libro. Tratar de generar posibilidades para agitar, para militar, para discutir. No hay movimiento transformador que no sea un movimiento que al mismo tiempo sea profundamente discutidor, profundamente crítico, y de que tenga debates muy profundos. No hay que tenerle miedo a eso. La identidad está marcada por los objetivos que son los objetivos comunes y que tienen que ver, como decíamos, con la soberanía y con la justicia social. Así que, compañeros, por esa ola, sigamos peleando, abramos el debate, y realmente uno tiene estos días, ¿no, Agustín?, momentos de pesimismo y momentos de optimismo. No sé si hay alguna pastilla para la bipolaridad, habría que tomarla porque... Bueno, compañeros, si venimos de Buenos Aires acá y están todos ustedes, a pesar del día que cae, para que seamos fuertemente optimistas.